La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
Se cumplen ya más de 3 meses de conflicto armado en Gaza. El grupo Hamas asegura que hay casi 23.000 muertos, mientras Israel se niega rotundamente a un cese al fuego. El secretario de Estado, Anthony Blinken, aterriza hoy en Tel Aviv para pedir protección a los civiles. Ola de frío en Francia y en el norte de Europa. Las autoridades francesas han activado un plan de contingencia esperando temperaturas de 10 grados bajo cero el día de hoy. Sin embargo, para los expertos en el clima, el frío es una buena noticia para el planeta. Y la película Oppenheimer se llevó la gloria en la noche de los Globos de Oro. 5 galardones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Por el lado de las series, Succession se coronó como la gran ganadora. Así comienza nuestro resumen de Radio Francia Internacional, noticias de América Latina y el mundo. Este domingo 7 de enero se cumplieron 3 meses de conflicto armado entre Israel y Hamas. 3 meses desde los ataques del grupo islamista radical contra territorio israelí, que han desencadenado innumerables bombardeos y ataques terrestres que siguen en curso en la franja de Gaza, a pesar del llamado de la comunidad internacional a un cese al fuego. Y en ese contexto, el jefe de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, tiene previsto aterrizar hoy en Israel luego de pedir una mayor protección para los civiles en Gaza. Carlos Herranz nos cuenta más sobre esta visita.
Los temores de que el conflicto se extienda por Oriente Medio marcan esta gira de Anthony Blinken, la cuarta desde el inicio de la guerra, y que tiene un objetivo prioritario que Washington no esconde: presionar a Israel a cumplir con el derecho humanitario internacional y a que acepte medidas inmediatas para aumentar la ayuda a Gaza. Así se lo hará saber mañana martes a las autoridades israelíes. Antes de ello, hoy Blinken visita Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para calibrar el riesgo de metástasis de un conflicto que entra ya en su cuarto mes de duración, sin señales de desescalada. Y todo después de haber dicho en Qatar este domingo que los palestinos desplazados deben poder regresar a casa. Altos cargos de la administración de Estados Unidos han expresado preocupación ante la opción de que Netanyahu extienda la guerra al Líbano por razones de supervivencia política, según ha publicado este domingo el diario The Washington Post. Tras el asesinato del número 2 de Hamas, Saleh al-Aruri, la semana pasada en Beirut, la tensión en la zona se ha ido incrementando. Blinken también espera avanzar en las conversaciones sobre la gobernabilidad de Gaza, en especial ese mapa de ruta para las zonas palestinas que Washington ya perfila para el escenario de posguerra, algo que habría estado en el centro de las conversaciones que ha mantenido con el presidente turco Erdogan durante este fin de semana.
Gracias, Carlos. Y mientras tanto, el Ministerio de Salud del grupo Hamas asegura que se han registrado 22.835 muertos en 3 meses de conflicto. Entre ellos se cuentan al menos 56 periodistas. Los últimos 2 eran palestinos que trabajaban para la cadena Al Jazeera y fallecieron este domingo como resultado de un ataque israelí. Por su parte, el ejército de Israel asegura que ya ha desmantelado la estructura militar de Hamas en el norte de Gaza y que ahora concentrará sus ataques en el sur. En Francia, las autoridades han activado el plan de acción llamado Gran Frío, ya que para hoy se esperan temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Desde ayer domingo, 60 departamentos franceses fueron puestos en alerta por hielo y nieve. Una ola de frío que viene del norte de Europa, especialmente de Suecia y de Finlandia, donde el termómetro bajó hasta 40 grados bajo cero en los últimos días. El experto en meteorología, Alex Rumagnac, afirma que a pesar de la dureza del frío, se trata de una buena noticia para el planeta.
Este fenómeno siempre ha existido. Lo que es anormal son más bien las suaves temperaturas que hemos experimentado hasta hoy. Esta ola de frío que está afectando al territorio nacional y al norte de Europa en general es algo positivo, porque permitirá que la vegetación se detenga y entre en hibernación, lo cual es absolutamente necesario para la preservación del sistema vegetal. Este cambio de clima será beneficioso para todo el norte de Europa, que llevaba semanas sufriendo un clima húmedo e inundaciones. Podemos esperar que esta ola de frío pueda detener las incesantes inundaciones que se han producido en el norte de Francia y en el norte de Europa.
Y del clima hablamos ahora de cultura y hablemos de la noche de los Golden Globes este domingo. La película Oppenheimer resultó ser la gran ganadora con 5 galardones de los 8 a los que estaba nominada, incluyendo mejor película y mejor director. También fueron laureadas a la cinta francesa Anatomía de una caída y la serie Succession. Barbie, gran favorita entre los nominados, se llevó solo 2 globos de oro. María Carolina Piña, nuestra experta en cultura, tiene toda la información.
La velada de los Golden Globes en Los Ángeles se convirtió en una detonación. La de la película Oppenheimer, que arrasó con 5 estatuillas, la cinta que cuenta la historia del padre de la bomba atómica, se consagró como la mejor película dramática y se llevó también el premio al mejor director para Christopher Nolan, pero también hizo triunfar a su actor principal. Cillian Murphy. La actuación arrolladora del irlandés Cillian Murphy en los zapatos de J. Robert Oppenheimer se ganó los favores de la prensa extranjera en Hollywood, que entrega estos Golden Globes. Oppenheimer triunfó sobre su principal contrincante, Barbie, la fantasía feminista sobre la muñeca más famosa del mundo. La película que salpicó de rosado al planeta se alzó, eso sí, con los Globos de Oro al mejor logro cinematográfico y de taquilla y a la mejor canción de Billie Eilish. De su lado, Francia ganó por partida doble con Anatomía de una caída de Justine Triet, recompensas a la mejor película de habla no inglesa y al mejor guión. Este thriller psicológico judicial debutó su recorrido ganando la Palma de Oro en Cannes, para luego convertirse en un fenómeno en las salas de cine francesas y sobre todo en Estados Unidos. Thank you very much. Por último, destacamos el premio a la mejor actriz en una comedia para Emma Stone por su papel de Bella Baxter, una Frankenstein femenina en Pobres Criaturas, y en televisión la serie Sucesión se llevó el Globo de Oro a la mejor serie dramática.
Gracias a María Carolina Piña, y recuerden que pueden consultar todos los detalles de los Golden Globes en nuestra página web rfimundo.com. Nos vamos a Ecuador, donde las autoridades siguen en la búsqueda de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la principal banda criminal del país, quien se fugó de la cárcel de Guayaquil, según informó este domingo el comandante de la policía. Fito estaba condenado a 34 años de prisión por narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato, y había permanecido 12 años tras las rejas. Es una fuga que se produce justo después de que el nuevo presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara que construirá 2 cárceles de máxima seguridad, inspirados en el modelo impulsado por su par salvadoreño Nayib Bukele. Los detalles con Alejo Shapire.
El presidente ecuatoriano afirma que las 2 nuevas cárceles serán igualitas a las de Bukele, ya que serán construidas por la misma empresa y con el mismo diseño utilizado para las prisiones de México y de El Salvador. La primera piedra de estas construcciones se colocará el próximo 11 de enero. Estarán ubicadas en la amazónica provincia de Pastaza, en el este, y en la costera Santa Elena, suroeste. ¿En qué se caracterizan? Daniel Pontón es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de la Universidad Central del Ecuador y experto en seguridad.
La particularidad de estas cárceles es que son cárceles de máxima seguridad, ¿no? Que son modelos adaptados del contexto, sobre todo anglosajón, que se han ido un poco imponiendo en varios países del mundo como una solución al crimen, pero que particularmente en El Salvador tuvo la característica de, primero, bueno, El Salvador es una cárcel de 40.000 personas, ¿no? No sé si exista una comparación a nivel mundial de una cárcel tan grande. Ecuador creo que se plantea cárceles más pequeñas, pero de máxima seguridad, pero que tiene como la lógica la incapacitación, ¿no?, de las personas, ¿no? O sea, para nada interesa la rehabilitación, para nada interesa que esta gente salga, sino que básicamente tiene la lógica de ser contenedores sociales, ¿no?
El presidente Noboa ha advertido que su plan es separar a los reclusos más peligrosos y con ello frenar las masacres carcelarias que desde febrero de 2021 dejan 460 presos muertos. ¿Cuáles son entonces los méritos y las carencias de las cárceles anunciadas en el contexto de Ecuador? Daniel Pontón.
El mérito es que, bueno, por lo menos está poniendo el ojo en las cárceles. Llegado el problema del crimen en Ecuador, es un problema latente. Y claro, yo creo que el gran germen de eso fue el problema carcelario. Por lo menos el presidente tiene claro que si no intervienen las cárceles, el problema va a ser muy complicado de arreglar. Eso creo que es lo positivo. Lo negativo es que el modelo de Cito ha sido pensado en su cabalidad, porque implica todo un modelo de gestión. Ese es el gran parte del problema y la sospecha que yo tengo porque ya le pasó a Correa, porque Correa también creó cárceles grandes con lógicas de Supermax. No obstante, varios años después colapsó ese modelo porque, claro, el modelo de gestión fue corrompido, se implementaron lógicas del pasado, se flexibilizó el control, se manejó lógicas de autogobierno y eso dio paso al crecimiento de las bandas penitenciarias y a todo lo que han hecho hasta ahorita, ¿no?
Añadir que el presidente de Ecuador presentó el miércoles los ejes de una consulta popular con la que pretende incrementar las penas para el crimen organizado y asignar más funciones a las Fuerzas Armadas en un país castigado por el narcotráfico.
Y esta mañana despegó la nave espacial estadounidense que intentará aterrizar en la Luna por primera vez en más de 50 años. Pero en esta ocasión, la misión lunar tiene una característica particular. Está organizada no por el gobierno de Estados Unidos, sino por una empresa privada. Braulio Moro nos cuenta más.
5, 4, 3, we have ignition.
El lanzamiento exitoso de la nave espacial Vulcano Centauro, que esta mañana partió de Cabo Cañaveral con rumbo a la Luna, representa un gran paso de Estados Unidos en su objetivo de regresar a la Luna. El último alunizaje de una nave estadounidense tuvo lugar en 1972. El cohete Vulcano de United Launch Alliance, de las empresas Boeing y Lockheed Martin, transporta el módulo lunar Peregrino, construido por otra empresa privada, Astrobiotic. Tras 2 semanas de recorrido, Peregrino deberá posarse en el astro de la Tierra el 23 de febrero. Vulcano es el primero de una serie de cohetes de nueva generación que pueden configurarse de manera diversa y adaptarse para transportar satélites espía, aviones espaciales y otros materiales militares. La decisión de la NASA de recurrir a empresas privadas para regresar a la Luna busca reducir costos, incentivar la inversión privada y reducir la dependencia de la empresa SpaceX de Elon Musk, quien lanzó cerca de 100 cohetes en órbita el año pasado. Asimismo, la nave permitirá separarse definitivamente del uso de motores de fabricación rusa, otro gran competidor junto con China de la carrera espacial de este siglo.
Y esta canción seguramente ya la han reconocido y no solamente reconocido, ya la han bailado. Es la canción Let's Dance de David Bowie, quien estaría cumpliendo hoy 77 años. Y por eso se ha escogido esta fecha para inaugurar la calle David Bowie en París, la primera con su nombre en todo el mundo. La calle se encuentra en el distrito 13 de la capital francesa y se realizará una ceremonia en su honor esta tarde. En la noche, la alcaldía celebrará una fiesta abierta a la que todos los parisinos podrán asistir gratuitamente para celebrar la vida del cantante. Y así ponemos el punto final a este resumen de Radio Francia Internacional. Deportivo de RFI.
Saludos y bienvenidos al primer Deportivo RFI del año 2024, un programa que llega en formato regalo de Reyes Magos para nuestros oyentes en un año marcado para la capital francesa con la celebración de los Juegos Olímpicos. Con tal motivo, nuestro invitado especial en esta edición tan especial del Deportivo no podría ser otro que el gran abanderado de la Delegación Olímpica Latinoamericana. Quizás el mayor logro para este tipo de casi 2 metros de altura y 132 kilos de peso es haber podido mantener la humildad pese a contar con miles de seguidores repartidos a lo largo del planeta. Medalla de oro en Beijing 2008, medalla de oro en Londres 2012, medalla de oro en Río 2016 y de nuevo campeón olímpico en Tokio 2020, además de ser campeón del mundo en 5 ocasiones, el cubano Mijaín López ha defendido y ha puesto en lo más alto como ningún otro atleta a una de las disciplinas decanas de los Juegos Olímpicos, la lucha greco-romana. A sus 41 años, el fornido luchador piñareño pretende superar aquí en París 2024 el récord de oro seguidos por un deportista olímpico, y para ello tendrá que batir la marca establecida por uno de sus ídolos, el nadador estadounidense Michael Phelps. Mijaíl López, es un placer para Radio Francia Internacional poder contar contigo a pocos meses de que arranquen los Juegos Olímpicos en esta ciudad, que ya te espera, además, precisamente con los brazos abiertos como una de sus grandes estrellas en la fiesta del deporte mundial.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación, por esta convocatoria, hablar con ustedes.
Así, de primeras, ¿qué significado tiene para ti París?
Bueno, París para mí es un sueño en el cual cualquier atleta se le gustaría poder participar en unos Juegos Olímpicos que son esperados no solamente para los atletas, sino para París, que ese creo que va a ser un sueño. Y nada, solamente es llegar y combatir por una meta que quiero alcanzar.
Para muchos de los atletas también significa el retorno a la competición con público, ¿no? Después de lo que ocurrió en Japón, me imagino que será algo muy especial.
Sí, sí, creo que va a ser un sueño para todos los atletas, los que son jóvenes, los que son continuidad de otros Juegos Olímpicos, creo que va a ser un sueño los Juegos de París.
¿Qué has cambiado en tus hábitos de entrenamiento con respecto a las cuatro citas anteriores? ¿Qué cosas has añadido en tu preparación y cuáles descartaste, si hay algún cambio notorio?
Bueno, creo que he cambiado alguna forma de entrenamiento, ya que la edad te lo exige. Creo que he tenido que hacer pausas en lo que son las competiciones, en las cuales pueden ser provocativas algunas lesiones. Y creo que eso es una de las cuales tenemos que preocuparnos y estamos preparándonos para no tener ninguna lesión y llegar a los Juegos Olímpicos sin lesiones. Y ya, solamente entrenar pausado, entrenar con calma. Sabemos que tenemos mucha sabiduría de lo que es la lucha, son muchos años ya de experiencia en la lucha, solamente la etapa es competitiva, agitar un poco más lo que es la preparación física, y creo que con eso se alcanzaría el triunfo.
Y con las experiencias que tú ya has tenido en los diferentes Juegos Olímpicos, ¿son las mismas sensaciones con las que te encuentras a pocos meses de iniciar los Juegos?
Bueno, sensaciones son buenas todas, porque creo que lograr una medalla en unos Juegos Olímpicos creo que es algo muy bonito. Lograr dos es algo también muy bonito. Tres ya es, creo, algo fuerte. Cuatro es un sueño. Y ahora estar en una quinta creo que es una cosa en la cual ni los científicos creo que encontrarían la fórmula, ¿no? Porque sí, mantener esa continuidad tantos años de estar en la élite, creo que no es todo atleta que aguanta la preparación física, ni no todo atleta que llega sin lesiones. Creo que en mi expectativa está ese sueño, y nada, solamente llegar y luchar por ese sueño.
Sería algo único, sin duda alguna, porque lo que comentaba en la introducción es lo más notorio y puede que sea catalogado de hazaña inalcanzable. Te has propuesto superar aquí en París 2024 el récord de oros seguidos por un deportista olímpico, y para ello vas a tener que batir la marca establecida por uno de tus ídolos, el nadador estadounidense Michael Phelps. ¿Hasta qué punto idolatras a Michael Phelps? ¿Cómo es tu ídolo?
Bueno, Michael Phelps para mí es un ídolo, creo que es un atleta excepcional, ha logrado tantas medallas en los Juegos Olímpicos, creo que tiene una capacidad mental, psicológicamente muy grande, creo que los resultados lo demuestran, y nada, creo que es una motivación para mí poder hacer también esa hazaña que ha hecho él en la natación, yo en la lucha, deporte de combate, un deporte que es fuerte también, un deporte que es traumático, pero nada, solamente es mente positiva y luchar por el objetivo, que el objetivo es la medalla.
¿Tú sientes ese respeto que te has labrado a lo largo de los años, allá por donde vas?
Sí, creo que sí, creo que he sido un atleta perdonado por eso, ya que todas las aficiones del mundo entero, en tanto distintos deportes, me han dado ese apoyo, me han felicitado, me han ayudado en algunas ocasiones, y creo que qué mejor para poder yo llegar en ese a los Juegos Olímpicos y poder disfrutarlo otra vez en otras ocasiones con las distintas disciplinas, creo que para mí es un sueño.
Mijaíl, tenemos que volver a los inicios tuyos para saber dónde estás y hasta dónde has llegado. Tu padre fue una figura fundamental para ti, y tras su fallecimiento en septiembre, con lo cual aprovechamos para darte nuestro sentido pésame, ha sido un factor para que no participes en los Juegos Panamericanos pasados, ¿no? Quizás acabas de librar uno de los combates más duros de tu vida fuera de la competición. Te pregunto con el mayor de los respetos, ¿la figura de tu padre puede ser tu mayor motivación para lograr el éxito aquí en París?
Sí, creo que es una de las maneras de motivación, ya que él también ya estaba preparado mental, psicológicamente, para enfrentar estos Juegos Olímpicos. Creo que ha sido un motor inspirador para mí en las distintas Olimpiadas, en los distintos mundiales. En sí, él, mi mamá, mi hermano, ha sido siempre una familia muy unida, una familia en la cual hemos tenido mucho respeto. Mi hermano, él también fue medallista mundial y olímpico en boxeo, y nada, creo que esta medalla sí hay que hacerla cada día mejor, hay que hacerla y dedicársela en especial a él. Creo que sí se puede lograr y va a ser mejor.
Es curioso que tu padre, el protector de la familia, quería protegerte desde bien chiquito y quitarte la idea de practicar la lucha cuando a los 13 años sufriste una doble fractura de tibia y de peroné durante una competición. ¿Cómo de curiosa es la vida?
Sí, sí, creo que eso es algo, ¿no? Como el más joven de la familia, él vivió mucho del deporte, ya que mis hermanos eran deportistas, y siempre vio toda la problemática, todo el sufrimiento que pasa un atleta para poder obtener resultados, y él quería, él como padre, al fin, vio esas condiciones en las cuales me había fracturado de tan joven, pero no quería que yo fuera luchador, porque bueno, la vida me dio el paso. A mí me gustaba mi deporte, me gusta mi deporte, y nada, seguí hacia adelante y pude demostrarle de que las lesiones es normal en las carreras deportivas, en la vida, y creo que mejor hoy poder estar hoy mismo, me está demostrando la vida de que hay que seguir continuando.
Nada mejor que concluir esta entrevista por lo que tú acabas de citar, por el amor por tu deporte. Tal vez esté equivocado, pero corrígeme, por favor. Yo soy de los que pienso de que Mijaín López ha ofrecido más a la lucha grecorromana que la lucha grecorromana ha dado a Mijaín. Eres un hombre asociado a esta disciplina deportiva, el mayor referente que haya podido tener, y todo el amor y el respeto que tienes tú por la lucha, dominio absoluto que has extendido ya de más de 17 años en la categoría de 130, ¿no? Es algo así, ¿no?
Sí, creo que la lucha ha sido algo impulsor para mí. Creo que desde muy chiquito la lucha ha sido un sueño, ¿no? Siempre me motivé a la lucha, porque ya que existen las dos luchas, la libre y la greco, siempre me motivó la greco, ya que la greco era la que me gustaba porque era la de la fuerza, era la que se usaba más de la cintura hacia arriba, y nada, siempre me gustó lo que era la greco. Creo que la he tratado de defender en los distintos eventos, en los distintos combates. Creo que en los años se va a extrañar a Mijaí, ya que Mijaí es un defensor de la lucha greco.
Y ya la guinda al pastel, la gran pregunta que todo el mundo se sigue haciendo, incluso antes de que participes en los Juegos Olímpicos: ¿te vas a jubilar tras París?
Sí, ya después de los Juegos Olímpicos, sí, ya mi idea ya termina ya. Son ya 30 años de carrera deportiva, son desde el 2005 hasta la actualidad, siendo el mejor atleta de la división de 130 kilogramos. Creo que hay que darle oportunidades también a los jóvenes que están aquí en Cuba también entrenando. Y nada, hay que disfrutar también de los resultados, ya que la vida sigue continuando, y hay que vivir también de todos esos logros y disfrutar también un poco de la familia, ya que uno tiene que a veces separarse mucho de la familia, y creo que es mejor poder obtener ese resultado y ya compartir ya con la familia.
Pues a disfrutar de la familia, y sobre todo déjanos estos días que quedan todavía para que lleguen los Juegos Olímpicos para ilusionarnos contigo. Mijaín López, ha sido un verdadero placer compartir estos minutos aquí en Radio Francia Internacional. Te deseamos, como no, un feliz año 2024. Nuestro deseo, entre otros, para este recién año cumplido, sea que el próximo sábado 10 de agosto podamos felicitarte y entrevistarte en el efímero Arena Champs de Mars, junto a la mítica Torre Eiffel, con tu quinta presea olímpica dorada colgada al cuello.
Bueno, muchas gracias a usted y muchas felicidades y prosperidad para el año nuevo. Nos vemos en París.
Muchísimas gracias. Aquí nos vemos, Mijaín. Nuestros mejores deseos. Un fuerte abrazo.
Gracias.
El Deportivo, de RFI.
Aparcamos nuestra cita con Mijaín López, quien ha sido el primer deportista latinoamericano en desfilar por el Deportivo de RFI este año tan especial para nosotros, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se disputan este verano acá en París. Y ya para concluir, no nos olvidamos de nuestra página polideportiva ligada a una actualidad que sigue resacosa tras las celebraciones navideñas y de fin de año. La mayor concentración se centra ahora en el Rally Dakar, que dio su pistoletazo de salida el pasado viernes en Arabia Saudita y donde se ha batido un récord impresionante tras la victoria de etapa ayer en autos del francés Stefan Peter Hansel, quien se ha convertido en el piloto con más victorias en esta categoría, arrebatando la marca al mítico piloto finlandés Ari Vatanen. A pesar de la victoria del francés, el liderato en autos en esta arrancada es para el también veterano piloto español Carlos Sainz.
Difícil abrir, cogimos a Demebius, le pasamos, tuvimos un pinchazo, nos pasó, le volvimos a coger, y a partir de ahí, pues difícil la navegación.
El piloto español Carlos Sainz en estos momentos en autos líder con su Audi, mientras que en motos muy bien posicionado como segundo a menos de 3 minutos del botsuano Ross Branch está el piloto chileno Nacho Cornejo, quien ganaba la etapa dominical, segundo ahora en la general.
Bien, contento, siempre es bueno ganar etapas. Hoy día era una etapa otra vez larga y dura, navegación muy complicada, alrededor del kilómetro 90 y algo, agarré al grupo adelante, Ricky Ross y por un momento Brad Cox también, así que empezamos a tirar ahí y con Ricky Ross seguimos hasta el final, que creo que hicimos un muy buen trabajo.
El Rally Dakar, que será uno de los temas pendientes para la próxima semana en este deportivo, que vamos a despedir hoy con otra noticia de alcance internacional, la renuncia del tenista español Rafael Nadal para jugar el próximo Abierto de Australia, el primero de los 4 Grand Slam del año que el tenista balear ha dejado de lado tras sufrir un micro desgarro en un músculo justo cuando volvía a las canchas de juego tras un año de inactividad. Poco le duró la alegría a un Rafa Nadal que esperemos volver a ver muy pronto las canchas, ya que se trata de una lesión menor. Con esta nota vamos a poner el punto y final al deportivo del año, que esperemos disfrutar de manera intensa y muy especial coincidiendo con la disputa de los Juegos Olímpicos de París. Volvemos dentro de una semana. Feliz año nuevo a todos. Les deseamos mucha salud y muchas alegrías deportivas. Hasta pronto. Liberation, rock and roll, ego death, rock and roll, babe, long chest, rock and roll now, from your chest, rock and roll, love.
Gracias a Carlos Pizarro. La primera entrega del Deportivo de Radio Francia Internacional de este año 2024. Y ahora vamos con música, con la playlist.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Así es, la propuesta musical del programador de la casa, Hugo Casaliño, junto a Natalia Olivares.
Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist. RFI seleccionó al francés originario de Burdeos, Opinard.
J'ai le cœur abîmé, sorry. Je suis pas bien quand je vois tes stories. Je te l'ai déjà dit, je suis sorry.
Sí, Natalia, en Burdeos se bebe buen vino, pero también se toca buena música. Opinard, la revelación francesa que rompe todo por internet y en el mundo entero.
Y lo interesante con Opinard, Hugo, es que todo empezó con la guitarra y la bossa nova del famoso brasileño João Gilberto.
Aprendió la guitarra y durante la pandemia dejó muchos videos de él tocando bossa nova con su guitarra en su cuenta TikTok. Mucho éxito y el fenómeno no deja de crecer.
Él tiene solo 21 años, Opinard, ya sale un primer EP.
Opitape 1 Hortensia es el título de este fantástico EP que mezcla poesía con bossa nova y rap cantado, súper original. El título en la playlist, texto, lo que quiere decir en francés, mensaje por celular.
Texto, un título que se puede escuchar como el resto de la playlist RFI en nuestra página y todas las plataformas musicales.
Él me ha quitado por texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. Et dans les rues de Bordeaux, on s'ambiancerait comme si c'était les Baléares. Café terrasse et mojito, musique brésilienne et quelques-uns de mes airs de guitare. Et dans les rues de Bordeaux, on s'ambiancerait comme si c'était les Baléares. Café terrasse et mojito, musique brésilienne et quelques-uns de mes airs de guitare. Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. J'ai besoin d'elle à foison, ma vie à goût de poison, mais je... Mais en ce moment, les problèmes toquent à ma porte. Je lutte abondamment, mais je pourrais pleurer des cordes. Ça me prend la tête, pas les dents défaites. Je dois débaucher d'abord. Mais je l'emmènerai en bord de mer. 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 Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. Elle m'a quitté par...
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.